Bienvenidos. Están conectados a Legados Deportivos, donde la línea del tiempo se entrelaza con el mundo del deporte. Hoy exploraremos cómo el juego evolucionó a través de los siglos. Comienza nuestro recorrido por el tiempo.
Muy buenos días, sean para todos ustedes, sean todos ustedes bienvenidos a este programa, su programa Legados Deportivos de Radio Universidad. El día de hoy es un programa muy especial, muy significativo. Tenemos la gratísima presencia de un invitado que es Raúl Arellano Mijares. Raúl Arellano Mijares. Él es un deportista paralímpico y ahorita vamos a dar a conocer su semblanza. Antes de entrar en materia, quiero comentarles acerca de las principales efemérides deportivas relativas al día de hoy, primero de julio. Un día primero de julio, pero del año 2004, el equipo colombiano de fútbol Once Caldas se proclama campeón de la Copa Libertadores, venciendo en la final al equipo Boca Juniors de Argentina. Y adelantándome un poco para el día de mañana, el día 2 de julio se celebra el Día Internacional del Periodista Deportivo. Para todos aquellos periodistas deportivos, reciban nuestro más caluroso homenaje a esos profesionales de la comunicación en el área del deporte, en su afán por divulgar la información sobre esta bonita actividad del ejercicio físico. Y bueno, para ser exactos, el mes de septiembre del año próximo pasado, tratamos un tema, del tema de los deportes paralímpicos y la importancia que representa para el Comité Olímpico Internacional esta práctica para todas aquellas personas que de una u otra manera tienen alguna capacidad diferente y que quieren y desean participar en alguna actividad deportiva. Y bueno, déjenme presentarles a ustedes a nuestro invitado de honor. Es una historia de vida, un ejemplo a seguir en el deporte. Y me refiero a Raúl Arellano Mijares. Él es originario de Santiago Teneraca, del municipio de Mezquital, Durango, y también hizo su educación primaria bilingüe también en la cofradía de allá del municipio del Mezquital, su secundaria en la Escuela Secundaria Técnica 28 Mezquital, en la preparatoria en línea en la SEP. Como deportista ha sido seleccionado estatal de básquetbol sobre silla de ruedas, del año 2017 al 2021 participando en la Paralimpiada Nacional en Colima. Como entrenador, es entrenador de la Selección Femenil de Básquetbol de Sobresilla de Ruedas y entrenador de básquetbol en el selectivo indígena. Pero también ha obtenido algunos otros reconocimientos y como es el tercer lugar del Premio Estatal de Derechos Humanos, Premio Estatal de la Juventud. Y bueno, antes de darle la bienvenida, sí quiero poner a disposición de todos ustedes los teléfonos y plataformas de contacto de nuestra estación Radio Universidad. Radio Universidad se encuentra ubicada en el Boulevard Guadiana, número 407 del fraccionamiento Ciudad Deportiva. En el teléfono 618-827-1214, en la página de internet www.radio.uged.mx, en la página de Face o Meta, Radio UGED, en Twitter o X, @ Radio UGED Oficial, en Instagram, Radio UGED Oficial, en el WhatsApp, 618-278-3176, o también en el 100.5 de FM. Ponemos a disposición de ustedes esos teléfonos que acabo de dar a conocer, así como las plataformas de contacto. Pues eres bienvenido, mi querido Raúl, a este tu programa Legados Deportivos. Definitivamente sabemos que esta actividad de los Juegos Paralímpicos no es nuevo. Lo comentábamos en programas anteriores que el primer atleta en hacer alguna actividad deportiva fue un gimnasta germano-estadounidense, George Eiser, con una prótesis en una pierna en el ya lejano 1904. Pero la participación de unos Juegos Olímpicos fue en 1948 en Londres, Inglaterra. A la par de que se desarrollaron los Juegos de Verano, se desarrollan las primeras actividades olímpicas en Londres. Pues bien, Raúl, nuevamente, esta es tu casa y me permito preguntarte, ¿desde cuándo empezaste a practicar el básquetbol sobre silla de ruedas?
Buenos días. Buenos días. Primeramente, agradecer la invitación que me hacen aquí en Radio UGED. Yo empiezo a jugar básquetbol sobre silla de ruedas en el año 2017. Esto a raíz de que tuve un accidente en el 2015, lo cual pues me deja en silla de ruedas. Entonces, como parte de la rehabilitación, me invitan al equipo selectivo de básquetbol sobre silla de ruedas del estado de Durango. Y sí, justo en el 2017... me habían invitado un poquito antes de eso, pero por el accidente entré como un poquito en depresión, no quería hacer actividades, no quería salir de la casa. Entonces fue hasta el 2017 que me integro como tal ya en el selectivo estatal de básquetbol sobre silla de ruedas ahí en CONADE, y fue entonces que empecé a entrenar, a practicar ahí con el equipo.
Perfecto, muy bien. Estoy observando en tu currículum que incluso participaste en algunas paralimpiadas nacionales en Colima en el año 2017, 2018, 2019 y en Cancún 2021. ¿Cómo nos fue con los resultados en esa paralimpiada nacional?
Pues en el primer año, en el 2017, pues para mí era como algo nuevo, algo pues sí, en donde yo estaba empezando, y la verdad sí, personalmente yo creo que nos fue muy bien, pero en equipo pues sí, siempre desde el 2017 hasta el 2021 donde yo estuve, siempre nos mantuvimos no en los primeros lugares, pero sí que nos mantuvimos entre el lugar 7, el lugar 6 nacional. Entonces ese fue siempre como el objetivo, no bajar tanto de posición, más bien mantenernos y en el mejor de los casos pues avanzar hacia adelante. Siempre nuestro objetivo fue estar dentro de los primeros tres lugares, pero desafortunadamente los años ya no nos alcanzaron, porque pues la categoría era juvenil de 16 a 22 años. Entonces pues ya después de eso pues ya no participé más en la Paralimpiada. Pero sí, dentro de este trayecto, por ejemplo, en el 2018, por el desempeño que yo estaba teniendo, me recibí una convocatoria a preselección nacional, ahí en Ciudad de México, y sí estuve en, pues sí, en el Centro Paralímpico Mexicano, entrenando con la selección, pero igual, pues yo estaba empezando en esos años, entonces pues no quedé dentro de la acción de la selección. Pero sí que estuve en la preselección.
Pues mira, ya con el simple hecho de estar en la preselección nacional, no cualquier deportista llega a estar ahí, y es un logro que tú obtuviste con el sacrificio, con el esfuerzo, y bueno, es ya digno de mencionar. Y pasamos a la etapa de tu vida en que dices, ya no juego, ahora quiero ser entrenador. ¿Cómo sucede eso? ¿Por qué decides cambiarte la etapa de jugador a entrenador?
Sí, pues aquí en Durango hablar de deporte paralímpico, ya sea en atletismo, en básquetbol, en natación, en todo, pues las personas que entrenan o que, bueno, más bien, no hay muchos entrenadores que digas, ah, pues mira, él es un entrenador paralímpico, le sabe al tema, es un experto. Sí que los hay, pero no lo suficiente. En básquetbol, pues la verdad no teníamos quién. Los entrenadores que estaban antes, pues por alguna otra situación, no, ya no pudieron seguir entrenando. Fue que en CONADE me proponen que, o sea, después de que se acabaron mis años de competencia en la selección juvenil, pues el coordinador estatal de deporte paralímpico me dice que si me puedo quedar a dirigir el equipo femenil. Y pues obviamente, independientemente del básquetbol, en silla de ruedas, yo desde que soy niño juego básquetbol. Antes del accidente jugaba básquetbol convencional. Y pues obviamente me gusta mucho el básquet, entonces fue que, pues sí, obviamente decidí quedarme ahí a, pues sí, colaborando como voluntario, porque pues hasta ahorita no estoy recibiendo paga por parte del CONADE, entonces pues sí, por el amor al deporte me quedé a entrenar el equipo femenil de básquetbol sobre silla de ruedas.
Entonces, mi querido Raúl, ¿no percibes un salario como entrenador?
No.
Ahora, bueno, ya estamos viendo que para las personas competentes, y en este caso las personas que tomen decisiones, pues en su momento habrán de, esperemos que, darte alguna remuneración por el trabajo desempeñado como entrenador. Ahorita que hablabas de que te conviertes en entrenador y nos surge una pregunta, una duda. La Federación Mexicana, tú corrígeme, la Federación Mexicana del Deporte Paralímpico o de la Federación Mexicana de Básquetbol Paralímpico les otorga cursos de capacitación para ser entrenadores de básquetbol?
Sí, de hecho, no he ido a un curso como tal, pero sí a un selectivo en donde, pues era como tipo parte del staff de ver los ejercicios que ponen, los entrenamientos, las jugadas. Entonces sí estuve en una, pues sí, en donde era como una concentración del equipo femenil, y también me invitan a estar ahí, a ver, a, pues sí, a aprender más que otra cosa de los entrenadores que están de la selección femenil.
La metodología de entrenamiento.
Ajá, todo esto. Así es. Y esto fue en Monterrey.
Ah, perfecto. Y precisamente es lo que te iba a preguntar de los cursos. Ok. Aquí en Durango, dentro de la estructura deportiva, llámese de la CONADE o el Instituto Duranguense de la Juventud y el Deporte, ¿existe un área del deporte paralímpico como tal?
Sí, en el Instituto Estatal del Deporte. ¿Sí? Pues sí hay un departamento de una coordinación de deporte paralímpico que se llama deporte adaptado.
Sí.
Y sí, ahí, pues sí, dentro de los deportes que tenemos, pues destaca el atletismo, natación, danza deportiva, que es en silla de ruedas, básquetbol.
Sí.
También, tenis de mesa, bocia, y sí, obviamente tenemos una delegación muy, pues extensa, muy grande de deportistas paralímpicos duranguenses.
Perfecto. También me surge una inquietud y deseo preguntarte, eres también entrenador de básquetbol indígena. ¿Qué valores encuentras que sean diferentes en la práctica del deporte de las etnias con los equipos de una ciudad, de un poblado y no de una etnia? ¿Qué valores diferentes puedes mencionarnos que existen entre uno y otro?
Sí, pues la verdad que es muy, muy diferente también, en cuestión de, pues de disciplina, de responsabilidad ahí. Pero principalmente es diferente porque, por ejemplo, cuando estás en la ciudad y tienes ganas, deseas pertenecer a un equipo, pues tan fácil como ir al Instituto Estatal del Deporte, a un club, de decir,
A una
quiero,
liga.
ajá, a una liga, quiero pertenecer aquí, ¿cuáles son los pasos? Te dicen, pues ven, inscríbete y a lo mejor para la próxima semana empiezas. Ok, a lo mejor dices, ah, pues puede ser complicado, pero en realidad si pones en contexto un pueblo indígena, por ejemplo, pues la verdad que eso es muy sencillo, porque por ejemplo en los pueblos indígenas, yo soy de un pueblo indígena, se llama Santiago Tenaraca,
Sí.
y en general el pueblo indígena del Mezquital, pues no hay algo como eso. O sea, si tienes, por ejemplo, ganas de pertenecer a un equipo, de jugar básquetbol, pues es por tu propia cuenta. Tu aprendizaje es autoaprendizaje. O sea, no es de que haya, o sea, porque allá no hay como clubes, no hay, pues no hay un lugar donde puedas hacer deporte. Entonces, eso lo convierte en un reto muy grande, porque justo es un tema muy importante para mí, porque a la par que soy deportista paralímpico, también empiezo a trabajar en el deporte indígena, porque vi la oportunidad de que, pues, estaba entrenando yo en el Instituto Estatal del Deporte, y ahí me di cuenta que yo puedo hacer pues gestiones, ¿no?, para que deportistas indígenas puedan participar en el Encuentro Nacional Deportivo Indígena. Y fue que desde el 2018 empecé a desarrollar un proyecto en donde pues formáramos selectivos, de básquetbol, de fútbol, de voleibol, de atletismo, para poder ir a participar en el Encuentro Nacional Deportivo Indígena. Y por alguna otra razón, en la administración que estaba en esos tiempos, pues no fue posible el que me dieran como que, pues sí, ese espacio de poder trabajar en deporte indígena. Fue hasta en el 2023 que el director del Instituto Estatal del Deporte, el profesor César Cárdenas, me da la oportunidad de hacer el proyecto que yo había desarrollado. Y básicamente, pues fui y me reuní con él, y no fue mucha plática, sino más bien me dijo: ¿sabes qué? No me necesitas convencer, es tu proyecto, trabájalo. Y fue una de las noticias, una de las mejores noticias que he recibido, porque sí que desde cuando caminaba, cuando jugaba básquetbol convencional, llegué a ver que este encuentro, pues el Encuentro Nacional Deportivo Indígena, está desde el 2008. Entonces, hasta el 2023, Durango había participado solo en 4 ocasiones. En 14 años solo fue 4 veces. Entonces, pues era un tema que nos ocupaba y nos preocupaba. Entonces, pues sí, y también en las veces que habían ido a participar, pues no fue como que no fue como tal un selectivo, sino más bien
De
de
invitación.
invitación, de que tú, a lo mejor él era bueno, pero como no te caía bien, no, pues tú mejor te quedas. Entonces, pues como que esas cuestiones no eran tan, pues no eran convenientes para los deportistas. Entonces, lo que yo hice fue que, pues, convocar a un torneo, y luego ya de ahí seleccionar a los más, pues sí, a los más destacados, a los mejores para llevar una selección bien al Encuentro Nacional Deportivo Indígena.
Perfecto. Pues ahí está una oportunidad y esperemos que las autoridades competentes del deporte sí orienten sus políticas para beneficio de en este caso del deporte indígena y que reciban más apoyo también las personas con una capacidad diferente. También lo que resalto es que, como lo dije en un inicio, no eres un improvisado. Tienes la licenciatura en educación musical y expresión artística, en la cual estás estudiando todavía.
Sí, así es.
¿En qué semestre vas?
Pues para en agosto ya voy a entrar al décimo.
Al décimo. Prácticamente ya estás terminando tu carrera, tu licenciatura.
Sí, pues primeramente Dios, si todo sale bien, para diciembre ya termino la carrera.
Ok. Por ahí me llama la atención, Raúl. Obtuviste el tercer lugar del Premio Estatal de Derechos Humanos. ¿En qué categoría o cuál fue tu participación para que la Comisión Estatal de Derechos Humanos te otorgara el tercer lugar?
Sí, pues justo lo que platicaba. Creo que uno de los requisitos del Premio Estatal de Derechos Humanos es que pues sí trabajaras para una comunidad en específico, para grupos de minorías, por ejemplo. Pues en este caso yo he trabajado en dos de los grupos vulnerables, que es discapacidad y población indígena. Entonces, el simple hecho de yo estar llevando algo a los pueblos, pues eso suma mucho. Porque, claro, pues como mencioné, los pueblos indígenas, pues hasta ahorita, pues no, todavía no, porque bueno, dentro de los proyectos que desarrollé para poder estar en CONADE, pues son 5 puntos principales. Uno, que es deporte formativo,
sí,
que todavía no lo hemos hecho, y dos, juegos nacionales, que son como pues ahora ya se llaman Olimpiada Nacional. Pero en esta parte, pues, en muchas ocasiones pensamos que solo podemos participar en el Encuentro Nacional Deportivo Indígena, por obvias razones, porque somos, claro, indígenas. Pero la verdad es que no, también podemos participar en la Olimpiada Nacional con muchísimo más deportistas, porque en el Encuentro Nacional solo convocan 5 deportes, y acá en la Olimpiada Nacional, pues sí son muchos deportes. Entonces, pues ese es el tercer punto el segundo punto del proyecto. Uh-huh. que sin importar que seamos indígenas, podemos trabajar en que, pues sí. Y también otro de los puntos importantes es que, por ejemplo, en el encuentro de indígenas,
sí,
es categoría juvenil de 18 a 23 años.
Perfecto.
Y en la Olimpiada Nacional es de 12 hasta 22 años, si no me equivoco. Entonces tenemos más rango de edad para participar. Entonces justo por eso también es uno de los objetivos que tenemos, poder participar en la Olimpiada Nacional. Y el tercer punto es juegos indígenas, que ya lo estamos trabajando. Cuarto punto, también trabajar el deporte, pues sí, como tal, en los pueblos, formando ligas deportivas de básquetbol, de fútbol, de voleibol.
Perfecto.
Y de atletismo. Y ya el quinto punto, pues apoyar en la medida de lo posible a los deportistas que ya van de salida de las Olimpiadas, del Encuentro Nacional, a que formen parte de un equipo profesional.
Excelente. Uh-huh. Mi querido Raúl, debemos recordar y a todos nuestros radioescuchas, a todas las personas que nos ven, nos escuchan, que debemos tomar en cuenta que en la Carta Olímpica del Comité Olímpico Internacional se hace énfasis el deporte, el derecho que tienen o tenemos todas las personas de practicar un deporte, independientemente y respetando tu credo político, religioso, si eres hombre o mujer, si eres indígena o no. Hay que hacer, yo te reconozco por ser un promotor incansable de los derechos humanos, sobre todo en el área deportiva. También, Raúl, nos comentas que estás haciendo o vas a hacer un evento recaudatorio el día 19 de este mes de julio para una cirugía a la que te someterás. ¿En qué consiste esta actividad para recaudar fondos para esta cirugía a la que vas a entrar o te van a practicar?
Como tal no es una cirugía, es un tratamiento de medicina regenerativa.
Sí.
Que pues básicamente lo que hacen pues es tratamiento con células madre.
Sí.
Sí, el evento que vamos a tener el 19 de julio a las 5 en el Auditorio del Pueblo, pues es un evento recaudatorio. Vamos a hacer un juego de exhibición de básquetbol sobre silla de ruedas. Voy a estar jugando yo con el equipo de aquí de Durango.
Sí.
Contra los del equipo de Gómez Palacio. Básicamente pues somos del mismo grupo, pero cuando formamos selecciones hay gente de Gómez jugando en un mismo equipo con la ciudad de Durango, con Mezquital. Entonces pues básicamente somos como el equipo paralímpico de Durango, pero en esta ocasión vamos a jugar Durango contra Gómez Palacio para este
un club. Clásico.
Ajá.
Un clásico, Durango Gómez Palacio. ¿Tiene algún costo la entrada?
Sí, así es, como es un evento recaudatorio para mi tratamiento de medicina, sí, regenerativa, estamos cobrando $150.
¿150?
Ajá. Y el boleto que vas a adquirir por $150 te incluye la entrada al juego de exhibición. También te incluye la rifa que vamos a hacer dentro de al finalizar el juego. Y obviamente que también lo llamamos show de medio tiempo. Va a cantar una compañera de ahí ex compañera de la Escuela Superior de Música.
Sí.
Que es Valeria García, para que vayan. Y también dentro de las actividades pues vamos a estar vendiendo snacks, bebidas, comida, para el mismo fin, para el tratamiento. Entonces, con que adquieran un boleto, ya nos están ayudando, pero que vayan y nos consuman, nos están ayudando aún más.
Perfecto. No, pues, querido público, ya lo escuchamos. Vayamos, asistamos al Auditorio del Pueblo de aquí de la ciudad de Durango este próximo día 19 de julio a un partido de básquetbol en silla de ruedas.
Así es.
Un clásico. Durango Gómez Palacio. El costo del boleto de entrada, $150. Recordemos, $150. Es para una noble causa. Por tal motivo, ahí nos da derecho, pagando la entrada, a una rifa, un show de medio tiempo y los snacks que se venderán durante el desarrollo de este partido, de este encuentro, pues nos da la oportunidad de cooperar y colaborar para esta noble misión que es el tratamiento de células madres, una cirugía, un tratamiento meramente reconstructivo, regenerativo. Pues yo a todos los invito para que participen, participemos, no lo olvidemos, por favor. Día 19 de julio en las instalaciones del Auditorio del Pueblo, encuentro de básquetbol entre Durango y Gómez Palacio, silla de ruedas, va a ser un clásico. Vayamos y apoyemos a nuestro querido amigo Raúl para su tratamiento. Pues, ¿alguna otra cosa que nos quieras indicar antes de despedirnos, mi querido Raúl?
Pues, solo agradecer, les agradezco mucho de antemano que nos hayan invitado a este programa. Sí, un agradecimiento a usted, Lick Cajero, y obviamente a nuestra casa de estudios, a la UJET, a la radio UJET, un agradecimiento por el apoyo que me están brindando en la difusión del trabajo que estoy realizando y para el evento de recaudación que vamos a tener este próximo 19 de julio.
Perfecto, pues ya lo saben todos ustedes. Y bueno, siempre concluimos nuestro programa con algunas frases célebres sobre el tema que hoy nos ocupa. que es relativo a las actividades paralímpicas o a los Juegos Paralímpicos. Y una de ellas dice, no se trata de lo que no puedes hacer, sino de lo que puedes lograr. Y la otra frase, el espíritu paralímpico es sobre la excelencia, la amistad y el respeto, no sobre lo que no puedes hacer, sino sobre lo que haces increíblemente bien. Muchas gracias, mi querido Raúl, por tu compañía en este tu programa, Legados Deportivos de Radio Universidad. Te abrazamos, te apoyamos y estaremos contigo el 19 de julio. Y a todas las personas que nos ven y nos escuchan, gracias por el favor de su atención.
Gracias.
Y así concluye otro emocionante capítulo de Legados Deportivos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los momentos más destacados y las curiosidades del vasto mundo deportivo. Están invitados a la próxima semana para seguir entre juegos y legados.
La investigación, la academia y la cultura son parte fundamental de la máxima casa de estudios y también de Radio Universidad. Sigue los contenidos del quehacer universitario a través de nuestra señal 100.5 FM. Sintoniza la diferencia.